Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas. Esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Mañana se presenta la Fundación Augusto Ferrer Dalmau, de la mano de Pérez Reverte, de todo el mundo de la defensa, del arte, la Universidad Antonio de Nebrija. En nuestro tema del día, dentro de una hora, te vamos a llevar al estudio del pintor de batallas. Ya verás qué interesante. Bueno, ya estamos todos, o casi, porque entre los que están de baja y los que han vuelto al teletrabajo, la verdad es que el panorama se parece al de hace un año, al menos aparentemente. Bueno, no es así, por suerte, o mejor dicho, por la vacuna. El coronavirus se contagia como nunca, pero nos estamos acostumbrando y se sobrelleva gracias a las vacunas. Me da igual el partido político que lo diga Sotoboche, o la Paz Padilla de turno, y no te digo Djokovic. Quien no quiera verlo, se engaña a sí mismo. Una cosa es ser o ir de antisistema y otra, mentirse por interés político o por interés publicitario. Si no fuera por las vacunas, este mes de diciembre y ahora mismo estaríamos asistiendo a una hecatombe peor que la de primavera de 2020. Sobre el COVID, tres apuntes más. Uno, las pymes y las bajas. Los hospitales van controlando la ola, indudablemente, pero los centros de atención primaria no dan abasto y en concreto colapsan por pruebas y por bajas. Y en este sentido, poca atención estamos prestando a las pequeñas y medianas empresas que con 2, 3 o 10 bajas se quedan sin la mitad de la plantilla. La gran empresa se busca la vida. El funcionariado va por otro lado. Pero la pyme, ahí sí que está el verdadero colapso. Todo indica, ojalá, que esto será cuestión de unos días. Hablan de una semana, 10 días más. Lo dicho, ojalá. Sobre el cómputo real y los test de antígenos también merece una pensada. Hablamos de 100.000 contagios, 100 y pico mil positivos al día. Bueno, pues tampoco es verdad. Mira a tu alrededor y cuenta los test de antígenos que han dado positivo y que no se han comunicado. Si no son el doble, casi. La realidad, pues, es que el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagios es mucho menor. ¿Sí? Y tres, sobre la permanente campaña de imagen del gobierno. Desde aquel escandalazo del 8M de hace 2 años, al actual precio de los test en España, pasando por la falta de legislación nacional, las sandeces de Fernando Simón, los ataques a Isabel Díaz Ayuso, ¿te acuerdas? Y claro, la mentira sobre los muertos, la insoportable mentira de este gobierno, son los españoles muertos por COVID. Seguimos sin saber la verdad, ni siquiera sobre los muertos. Todo por imagen. En clave política, ya estamos en campaña. En España siempre estamos en campaña, la verdad. Bueno, pues ahora también. Dentro de un mes, el 13 de febrero, elecciones autonómicas en Castilla y León. Otros tres ejes a un mes de la cita. Pablo Casado puede dar otro zarpazo al programa político español, similar al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado mayo. Claro, todo si Mañueco logra mayoría absoluta, o casi. La jugada pilló a contrapié a todo el mundo. A Ciudadanos, porque sigue suicidándose poquito a poco. Al gobierno, PSOE y Podemos, porque se han convertido en los principales socios del PP gracias a los garzones de turno. Y a los de Teruel existe, en cada provincia castellano-leonesa, porque aún no habían nacido. Y la última. Castilla y León es mañana, como quien dice, pero la verdadera pieza para el jaque mate en la partida de la política española es Andalucía. Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas después de Semana Santa. Y esa sí que va a ser buena. Y termino en clave internacional con un protagonista fundamental, el perejil de todas las salsas. Esto es como aquellas series de los cuentos, ¿te acuerdas? Putin en Kazajistán. Putin en la puerta de Ucrania. Putin y el gas. Putin con Joe Biden. Y todo ante este 2022, tras las aventuras de Putin y el Brexit. Putin y Donald Trump. Putin en Siria. Y hasta Putin y el proceso catalán. Ojo a Kazajistán con un dato clave. Casi la mitad de todo el uranio que se consume en el mundo para las centrales nucleares es kazajo. Ah, Mi postdata. Empezamos hoy oficialmente el año con otra escena internacional para la ignominia, a la que no hacemos ni caso. El clan Ortega jura hoy su cargo en Nicaragua por cuarta vez, después de encarcelar a toda la oposición. La mayoría encarcelada en El Chipote, una prisión donde se tortura literalmente a más de 170 presos políticos. Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. A la pantomima de la toma de posesión se han confirmado las asistencias de México, Cuba, Bolivia, Venezuela, República Saharaui, China, Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte. Lo mejor de cada casa. El 52% de los nicaragüenses están en situación de pobreza, un cuarto de la población en pobreza extrema. Lo dicho, otro ejemplo de la mentira de la revolución bolivariana, Nicaragua, algunos no nos vamos a olvidar.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 10 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobierno regulará el precio de los test de antígenos.
Este paso lo regula cuando ya no nos interesa. ¿Para qué? Ya nos hemos hecho todos. Bueno, también comprará más de 300.000 dosis de antivirales de Pfizer este mes, un medicamento que reduce en un 88% la posibilidad de hospitalización. La farmacéutica también ha anunciado que podría tener lista una vacuna concreta contra Omicron en marzo.
Entre el 10 y el 15% de los alumnos de los institutos públicos no ha acudido hoy a clase por el coronavirus.
En el caso de los profesores, el 8% está de baja. En el País Vasco, más de 800 profesionales de los centros públicos no se han presentado al trabajo. En Madrid han tenido que recurrir a interinos para cubrir las plazas.
Casi 8.000 personas han sido detenidas en las protestas contra el gobierno en Kazajistán.
Al menos 164 han muerto y hay más de 1.000 heridos. El secretario de Estado del país habla de ataque terrorista y anuncia que aplicará el estado de emergencia hasta la próxima semana. Además, apunta a que la misión de tropas enviadas por Rusia y otros cuatro países de la esfera soviética terminará pronto.
Rusia asegura que no tiene intención de atacar a Ucrania.
Es la posición que ha mantenido en la reunión con Estados Unidos, un encuentro que se ha producido en la ronda de negociaciones de seguridad en Ginebra. Rusia sí que ha insistido en la necesidad de que la OTAN le dé garantías de estabilidad.
España registra la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea.
Según Eurostat, se mantiene en el 14% en el mes de noviembre, sexto mes consecutivo con el mayor nivel de desempleo. En cuanto al paro juvenil, España es el segundo país con una tasa más alta, un 29% solo por detrás de Grecia.
Fallece la niña de 4 años herida de gravedad tras caerse de un castillo hinchable en Mislata, en Valencia.
Llevaba varios días ingresada en el hospital tras salir despedida por una fuerte ráfaga de viento. En ese mismo accidente murió una niña de 8 años y otros 7 menores resultaron también heridos. La policía sigue investigando las causas.
Detienen a 11 personas por encubrir al acusado de matar a su pareja en Elche el día de Navidad.
Ayudaron a ocultarse al hombre que sigue en prisión. En uno de los domicilios se ha encontrado el arma con el que se podría haber producido el asesinato. A varios de ellos también se les investiga por posesión de armas y tráfico de drogas.
Arrestan a una cocinera de la cárcel de Tarragona por facilitar droga y móviles a los presos.
Los introducía a cambio de dinero. Los servicios de información de la cárcel sospechaban de la mujer, que está a la espera de pasar a disposición judicial. En el momento de su detención, llevó un paquete con droga y 5 teléfonos móviles.
Las películas El poder del perro y West Side Story triunfan en los Globos de Oro.
En series, la gran protagonista ha sido su sexo. Esta edición ha estado marcada por el boicot de la industria estadounidense por la falta de imparcialidad, dicen en la organización. La gala no se ha retransmitido y los premiados se han anunciado a puerta cerrada. Deportes, Nick.
Un tribunal australiano ha dejado en libertad a Djokovic y el tenista ya ha empezado a preparar el Abierto de Australia. El serbio argumenta que pasó el COVID el 16 de diciembre para recibir esa exención médica. Sin embargo, el Ministerio de Inmigración de Australia sigue analizando el caso. En fútbol, a las 9 termina la jornada de liga con el Español Elche y Real Madrid y Barcelona ya han viajado a Arabia Saudí, donde el miércoles van a jugar la semifinal de la Supercopa de España. El jueves será el turno de Atlético de Madrid y Athletic Club.
Thank you.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones abundantes y persistentes en Pirineos y el Cantábrico Oriental. Precipitaciones también, esta vez de carácter débil y más probables en áreas montañosas del tercio norte peninsular. En el extremo noroeste de Cataluña, Menorca y noroeste de Mallorca se esperan algunos chubascos ocasionales. En Canarias, posibilidad de calimas. Temperaturas que van ligeramente al alza. Los termómetros hasta ahora marcan mínimas de 4 grados y máximas de 17 grados. Vientos fuertes en Ampurdán, Baleares y el tercio sur peninsular.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Cinco meses después de la llegada oficial de los talibanes al poder en Afganistán, los ciudadanos y sobre todo las mujeres siguen perdiéndolo todo. Ya no pueden viajar solas, se han censurado películas y series donde hay personajes femeninos. Manuel Ángel Gómez.
Las mujeres han ido desapareciendo de la vida pública en Afganistán desde que los talibanes volvieran al poder. La situación es deprimente, nos cuenta Mary Akrami, directora ejecutiva de la Red de Mujeres Afganas. Los talibanes han vetado a las mujeres en la mayoría de los puestos de trabajo, tampoco las dejan viajar a más de 70 kilómetros de distancia sin ir acompañadas por un hombre de su familia. Mary Akrami se queja de que la comunidad internacional ha abandonado a las mujeres afganas, las ha dejado solas. Ella se vio obligada a abandonar su país en agosto, la obligó su familia y ahora está en Wisconsin, en Estados Unidos. Advierte de que hagan lo que hagan los talibanes, ahora no es fácil controlar a las mujeres de Afganistán porque no son como eran hace 20 años.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, cogemos el Atlas y llamamos a Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas, desde el mundo mundial. Oye, te ha faltado hablar de Putin y Djokovic. Y si no, el tiempo.
Ah, bueno, sí, no. Es que en el fondo los serbios siguen en la esfera, faltaría más. Oye, nos centramos en la polémica sobre la entrada de Ucrania en la OTAN, la posible, que es lo que tiene a Rusia muy asustada, pero al parecer hay otros países que también lo están considerando, ¿no? ¿Quiénes?
Efectivamente, se nos va la mirada hacia Ucrania, que claro, como dices, quiere entrar en la OTAN, y Rusia, que amenaza con que prefiere ir a la guerra antes que aceptarlo. Y bueno, ya hemos visto en Kazajistán una muestra del poderío militar de Rusia, de verdad, que en cuestión de horas envió 3.000 paracaidistas con sus armas y equipos, una capacidad que yo no sé si tienen muchos países aliados nuestros, pero que a Moscú le ha servido como entrenamiento y como gesto para enseñar los dientes a todos, a los kazajos descontentos, a los rusos que estuvieran pensando en protestar, y a Occidente, que ha visto esa capacidad espectacular de actuar en Asia Central sin necesidad de tocar el inquietante despliegue que tiene en la frontera ucraniana. Bueno, pues esa actitud, además de asustar a Ucrania, que como decía la tenemos llamando a la puerta de la OTAN, hay otros dos países que no forman parte de la alianza todavía, que son Suecia y Finlandia, y que tampoco están lejos de Rusia. Bueno, estos hasta ahora no habían querido integrarse en la OTAN, pero en estos momentos las encuestas señalan que la opinión pública de estos dos países podría cambiar y sus gobiernos, pues a lo mejor, tomar una decisión en este sentido.
Qué interesante, habrá que seguirlo muy de cerca. Oye, no debemos perder de vista lo que está pasando en Cuba. Yo me refería antes a Nicaragua y la toma de posesión de la pareja esta de monstruos, los Ortega. Digo que en Cuba se siguen celebrando juicios de condena a manifestantes con años de cárcel. ¿Qué pasa?
Es que es una cosa curiosa. Ya lo decías tú también esta mañana al mencionar la lista de invitados, la vergonzosa lista de invitados, sí, que han ido a la toma de posesión de Ortega en Nicaragua. Nos estamos acostumbrando a que millones de ciudadanos iberoamericanos vivan bajo condiciones atroces de opresión. Y pues bueno, es que el caso de Cuba es para mí el más emblemático, porque si en vida de Fidel la dictadura se empeñaba en aparentar que todo el país estaba de acuerdo y que aquello era un país que resistía al imperialismo y todo esto, bueno, no tenemos más remedio que entender, digamos, buscar argumentos para contestar a la dictadura, pero claro, ahora resulta que ya hay miles de cubanos que no paran de denunciar en internet su descontento y les están condenando a penas de 6 o de 12 años de prisión a la gente que salió a protestar en la manifestación de julio. Hoy mismo estaban juzgando a los de Santa Clara. Yo creo que es una ola de represión inaudita y nos estamos olvidando y no deberíamos.
Totalmente. Hagamos autocrítica primero como periodistas. Tienes toda la razón. Enrique Cerveto, desde Bruselas, como todos los lunes. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Cuídate. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Antonio Portoles, investigador del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Necane.
Nos ha explicado cómo funcionan los antivirales desarrollados por Pfizer y que el gobierno comprará para mejorar el tratamiento contra el coronavirus.
Los ensayos que se han realizado han sido dirigidos a seleccionando personas que tenían algún factor para convertirse en una enfermedad que pudiera resultar grave y concretamente dirigido a personas que no habían recibido vacunación.
José Luis Mumbiela es obispo de Almaty, en Kazajistán.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde nos ha contado cuál es la situación en el país y qué hay detrás de los disturbios.
Esto es una cosa muy programada. O sea, esto no se puede improvisar. Un ataque tan coordinado, por ejemplo, aquí en Almaty se han visto acciones como ya muy estudiadas, ¿no? O sea, no se hace una movilización de gente pacífica, pero una vez más, repito, ¿no? Eso está programado, no sabemos por quién, esa es la cuestión. Para hacer mal.
El Papa Francisco, en su discurso al cuerpo diplomático ante la Santa Sede,
ha hecho un llamamiento contra las guerras y en favor de los inmigrantes. No son mercancías con las que se puede comerciar.
Soy consciente de las dificultades que algunos estados encuentran frente a flujos ingentes de personas. A nadie se le puede pedir lo que no puede hacer, pero hay una clara diferencia entre acoger, aunque sea limitadamente, y rechazar totalmente.
Nuevo capítulo del sainete Djokovic en Australia. Hoy protagonista un tal George, su hermano.
Eso es, y en la rueda de prensa le han preguntado por el positivo del tenista del 16 de diciembre y los actos a los que acudió los días posteriores. Se ha levantado y no ha contestado.
Todo el proceso ha sido público. Todos los documentos son públicos y legales. Y bueno, esta rueda de prensa es una broma. Gracias por la atención.
Pues igual que el padre y que la madre. De casta le viene algo. Y el sonido musical, Michael Lang.
Era uno de los promotores de conciertos más importantes de la historia de la música, ya fallecido a los 77 años. Fue el creador del Festival de Woodstock en 1969, un evento en el que participaron los músicos más destacados de ese momento, entre ellos Janis Joplin, a la que estamos escuchando.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiene 3 añitos. Le diagnosticaron leucemia cuando tenía solo 9 meses. Lleva 2 años y pico luchando el tío. Se llama Marco y es hijo de Felipe Ledo. Felipe es miembro del Grupo de Rescate e Intervención de la Guardia Civil en Jaca, los de montaña. Después de pasar 2 años en quimioterapia, primero en el hospital y después en casa, el pequeño ha recaído. Le quedaban solo 2 semanas para terminar el tratamiento, pero uno de los controles sirvió para detectar células cancerígenas en un 90% de su cuerpo. Esas células surgieron en menos de una semana. Era Navidad y les avisaron por teléfono. Estaban en Madrid pasando unos días con la familia, pero el 25 Marco empezó a encontrarse mal y tuvieron que ingresarle en el hospital. Ha pasado 10 días allí sin moverse, sin ni siquiera levantarse para ir al baño. Vuelta a la quimio, análisis cada 2 días y con solo 3 añitos. Los médicos tienen claro que urge para Marco un donante de médula.
Hay que tener una edad comprendida entre los 18 y 40 años, no tener ninguna enfermedad. Hay que dirigirse a uno de los bancos de tejidos, pedir cita y mediante una serie de sangre se incluye pues, los datos de ese posible donante. Es un proceso sencillo y que puede ser incluso ambulatorio.
Escuchamos a Felipe, el guardia. Ni él ni su mujer, Charo, la madre, sirven como donantes. Los padres son solo compatibles con los hijos al 50% y Marco no tiene hermanos. De momento, aunque ha salido del hospital, les han pedido que se queden en Zaragoza. Están viviendo estos días en casa de un amigo, pero es la mejor opción porque el hospital Miguel Servet es el más importante de la zona. A Felipe, dentro de la Guardia Civil, le dan la flexibilidad que necesita. Su mujer Charo es maestra en un instituto y le concedieron la baja laboral cuando a Marco le diagnosticaron el problema. Se organizan como pueden, turnándose cada 24 horas.
En estos 2 años ya hemos aprendido los efectos secundarios que tiene la quimioterapia, que son numerosos, pues son llagas. Ahora está con una fase de corticoide que le produce mucha ansiedad y ganas de comer, una rigidez articular que le impide moverse con normalidad, que hacen complicado que nuestro hijo pueda estar con otra persona, así como no nos permite que Marco juegue con otros niños.
Mientras tanto, y a pesar de todo, Marco sigue siendo un niño de 3 añitos.
Bueno, pues Marco, ante todo, es un niño de 3 años, ¿no? Pues lo que quiere es jugar. Tiene una vitalidad impresionante a pesar de la enfermedad. Es muy fuerte. Es increíble la cantidad de quimioterapia que ha recibido y cómo se sobrepone a todo ello. Nosotros nos vamos turnando cada 24 horas de hospital, pero él continúa ahí, ¿no? Durante días y días. Y normalmente lo que quiere es estar con los dos a la vez, con el papá y la mamá.
Como la quimio no ha acabado de funcionar, el trasplante es ahora la solución más esperanzadora. Tienen 2 meses para encontrar un donante. En 4 empezaría la operación. El tiempo corre en su contra, pero ¿te imaginas la cantidad de vidas que habrá salvado el bueno del padre como guardia civil de montaña y ahora pide ayuda para salvar la vida de su hijo? Para donar solo hace falta inscribirse en el banco de donantes de médula y hacerse un análisis de sangre. Te recuerdo que la edad es entre 18 y 40 años. Si finalmente eres compatible con un paciente, el hospital se pone en contacto contigo y te explica el proceso. Sea el método que sea, seguro y no implica ningún riesgo. Damos otro paseo por las redes sociales, ya estamos en campaña electoral, en poco más de un mes, elecciones en Castilla y León. Silvia.
Pues sí, Ángel, lo comentas en tu videoblog, podéis verlo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. Pedro, se abre un panorama electoral muy interesante, a ver qué pasa y qué cambia. Gema, pues fíjate que hasta ahora le ha medio funcionado, pero creo que ahora lo de la campaña electoral permanente le va a pasar factura a Sánchez. Cristina o el PSOE y Sánchez espabilan, o creo que le va a resultar muy complicado defender ciertas cosas, como los líos con los socios de gobierno. Eso a la larga desgasta. Y Sara, Castilla y León, Andalucía, igual es la oportunidad para Casado, a ver si el PP le sabe sacar partido.
Tiempo de análisis hoy con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone.
¿Qué tal, Ángel? Hay que hablar de lo que ha, de lo que haya dado de sí la entrevista de Pedro Sánchez en la cadena SER. Por cierto, que ha dado en estos 2 años de gobierno y 3 años de presidente, creo que 4 entrevistas radiofónicas, las 4 a la cadena SER. Se ve que le gusta jugar en casa. Pero bueno, pues este tema de los precios a los test de antígenos que están disparados en España, lo que se le ha ocurrido en buena lógica de izquierdas es intervenir el mercado. A mi juicio sería bastante más sensato ampliar las superficies de venta y con eso ya bajaría bastante el precio.
En el tema del día, nos vamos al estudio del pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau. Mañana se presenta la fundación que lleva su nombre, Arte e Historia. Ya verás qué visita más interesante. Y mensaje, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en el 600544555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Saed, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Pues nada, en 4 minutos y medio te voy a contar la última hora de los 4 equipos españoles que se juegan la Supercopa. Además, te lo voy a contar ya desde Riad. El Madrid, el Barça, el Atleti y el Athletic, que pelean, van a pelear esta semana por el primer gran título de esta temporada.
Venga, te espero. Hasta ahora, Charlie. Ahora. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo! Sánchez,
subí uno más.
Alberto Ginés es campeón olímpico, sí, chaval.
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3 situaciones. Al límite de lo imposible. Speed 2. Calma total. Y caza legal. El sábado por la tarde. En 13.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Si los neumáticos se cambian de 2 en 2... ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Ocho y media, siete y media, en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Semana intensa, apasionante y, por qué no decirlo, también bonita la que tenemos por delante. Cuatro equipos buscan la Supercopa de España. El Madrid, el Barça, el Atleti y el Athletic Club.
¡Gol! ¡Chuta Asensio! ¡Gol!
Bueno.
Esto es formato de semifinales y de final. La primera semifinal el miércoles a partir de las 8 de la tarde. El gran clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Barça. Así que hasta ahora vamos a conocer cómo respiran, cómo están los cuatro equipos que optan a este primer gran título de la temporada. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, ya en Riad, Miguel Ángel Díaz, última hora del conjunto blanco.
El Real Madrid está volando a la capital de Arabia. Tiene previsto aterrizar en aproximadamente una hora. Se trae a Ancelotti a 24 futbolistas. Ha recuperado a Carvajal después de superar su lesión en el gemelo y a Jovic después de superar el COVID. Causan baja Mariano, que se lesionó en Alcoy, una lesión en los isquios, y Gareth Bale, que sigue con molestias en la espalda. Expedición no está Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, que ha dado positivo por COVID. A Ancelotti le preguntábamos el otro día, después de ganar al Valencia, si el Madrid es favorito en la Supercopa.
Barcelona sí, siempre va a ser un rival para Real Madrid. Puede ser que en teoría somos favorito, pero hay la teoría, después hay la práctica, que la práctica es el césped, donde vamos a empezar 0-0. Es una competición importante, la primera de la temporada, y cada equipo quiere ganar. Que seamos favorito o no, no importa.
Miguel Ángel Díaz va a estar toda la semana siguiendo todo lo que va a hacer el equipo de Carlo Ancelotti. Evidentemente hay una mujer de la cadena COPE, Elena Condis, con la última hora del Barça, que por dónde pasa para jugar el miércoles contra el eterno rival.
El Barça ya está en Riad, han aterrizado sobre las 6 de la tarde, lo han hecho todavía sin Ferran Torres y sin Pedri, pero mañana los dos se unirán a la expedición. Es noticia de última hora, ambos han dado negativo en el último PCR esta tarde y mañana van a viajar desde Barcelona a Arabia y estarán a disposición de Xavi Hernández. Han viajado Ansu Fati, Araujo y Frenkie de Jong, a la espera los tres de recibir el alta médica tras la sesión que se va a realizar por la tarde aquí. Son baja Eric García, Brett Waite, Sergi Roberto, Piqué. Se ha deshecho en elogios en los micrófonos de Movistar hacia los delanteros del Real Madrid.
Mantienen la base de que les ha dado pues muchos éxitos en el pasado. El mediocampo con Casemiro, Kroos y Modric pues se conocen muy muy bien y el rendimiento que han dado durante todos estos años es muy alto. Luego arriba tienen Benzema y Vinicius, que están a un nivel superlativo. Es un equipo que conocemos muy bien, que sabemos que tiene mucho nivel, pero que creo que le podemos hacer daño.
Eso va a ser el miércoles, el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona, el campeón de Liga contra el campeón de Copa contra el subcampeón de Liga. El jueves, la siguiente semifinal, el Atlético de Madrid contra el Athletic Club. También un hombre de la cadena COPE siguiendo al conjunto del Cholo Simeone en Riad, Javi Gómez, que contamos del conjunto colchonero.
Día de descanso, Charlie, para los del Cholo tras el empate de ayer en la Cerámica. Mañana última sesión a las 11 de la mañana antes de viajar a Riad, con dos dudas: la de Savic, pura plazos para llegar a la Supercopa, y la del sistema, que tiene a Simeone así de confundido.
La verdad que ya, como lo vengo diciendo, ya este equipo me demostró que no me puedo atar a ningún sistema, porque en el primer tiempo jugamos 4-4-2 y no atacamos como pudimos atacar en el segundo, que jugamos con 5-3-2. Pero repito, está en nosotros como entrenadores encontrar lo que al equipo siempre le haga mejor.
Y el Athletic se presenta en Riyad ya casi acostumbrándose a estas grandes batallas. ¿Y con qué noticias, José Ángel Peña?
La expedición rojiblanca partirá mañana a la 1:00 PM desde Bilbao para defender el título logrado en Sevilla. A la espera de conocer la convocatoria, todo apunta a que Marcelino no va a poder contar con vencedor. Preguntado por el hecho de tener que disputar esta Supercopa en Arabia, Raúl García ha advertido que, en su opinión, este torneo no debería jugarse fuera de España.
Eso es muy claro, para mí no tiene sentido. Es que es sencillo, ¿no? Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y... Obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no tiene, bueno, el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso, ¿no?
Dos partidazos, dos grandes semifinales. Por cierto, Antonio Pérez del Castillo, es noticia de esta misma tarde, ya tenemos colegiados para los dos encuentros.
Munuera Montero será el árbitro del Real Madrid-Barcelona, primer clásico de su carrera, mientras que el balear Cuadra Fernández será el encargado de dirigir el Atlético de Madrid a Athletic de Bilbao.
Y al frente de la expedición de la cadena COPE en Riyad está Manolo Lama. Manolo, cuatro equipos, Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Athletic, todo el mundo da como gran favorito al conjunto blanco, ¿coincides? ¿Es el máximo candidato para levantar este primer título del 2022?
Bueno, en el fútbol no se puede decir que 2 más 2 son 4, pero en esta ocasión yo creo que hay unanimidad en destacar al equipo de Ancelotti como el gran favorito. Favorito no solamente para eliminar al Barça, sino favorito también para hacerse con el título. Hay que destacar que el equipo de Ancelotti a día de hoy se pasea en la Liga, está cómodamente clasificado en la Champions y avanza en Copa del Rey. ¿Quién puede ser su rival? Pues todo hace indicar que el que gane del partido ante el Atleti y el Atlético de Madrid. Hay que destacar que frente a los del Cholo ganaron cómodamente y es verdad que ante los de Marcelino en los dos campos sufrieron, pero subieron los 6 puntos. Si tengo que apostar dinero, apostaría por los de Ancelotti. Voy a ganar poco, no me voy a comprar un chalet con el acierto. Pero si quieren ustedes hacerse ricos, apuesten por cualquier equipo que no sea el Madrid.
8:36, la cadena COPE ya está en Riyad, del minuto a minuto, el segundo a segundo de esta Supercopa de España que arranca el próximo miércoles con un partidazo con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y mientras el Barça está trabajando sobre el césped para intentar levantar ese primer título de este 2022, en los despachos continuaban trabajando para inscribir a Ferran Torres.
Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo. Pero
pues
se está
finalmente, Albert Díez, ese trabajo parece que da sus frutos porque ya Ferran Torres es de todas jugador del Fútbol Club Barcelona.
Sí, el Barcelona tiene luz verde para inscribir a Ferran Torres y tiene el visto bueno 20 días antes del cierre del mercado. Ya venimos explicando que para que esta operación sea viable se tenía que producir algún movimiento dentro de la actual plantilla del Barcelona y ha llegado. Ha sido la ampliación del contrato de Umtiti que libera masa salarial.
Aunque el primer movimiento Bajori lo tuvimos a finales de la pasada semana con esa marcha de Coutinho que ya se hizo oficial y que se va a terminar de rematar entre hoy y mañana.
Sí, porque el Aston Villa ha informado de que Coutinho ya ha pasado con éxito el reconocimiento médico y que está en Francia acabando de rematar los trámites para obtener el permiso de trabajo que le permita jugar en Inglaterra. El técnico del Aston Villa y excompañero de Coutinho en el Liverpool, Steven Gerrard, ha dicho que espera tenerlo ya el miércoles en el campo de entrenamiento. Recordemos que Coutinho está cedido hasta final de temporada y que el Villa tiene una opción de compra para final de temporada de 40 millones.
Más o menos contábamos todos con la marcha de Coutinho, quizá la marcha de Umtiti, alguna salida más, a lo mejor la de Luke de Jong, pero para lo que no estábamos preparados al ver es para la renovación de Umtiti que provoca precisamente que haya margen para inscribir a Ferran Torres.
Sí, un movimiento que como apuntas de inicio sorprende, pero después se entiende. Samuel Umtiti tenía contrato hasta 2023, amplía a la baja, que eso también es novedad, hasta 2026, una renovación que, como venimos apuntando, libera masa salarial porque el francés se reduce el salario de la temporada y media de contrato que le quedaba por cumplir. Y no descartemos, Carlos, cualquier movimiento de futuro con Umtiti que tiene un papel bastante residual en el equipo.
No deja de ser extraño que esa llave para inscribir a Ferran sea ampliar el contrato de Umtiti. David Sánchez, ¿te parece esta operación una genialidad o un despropósito.
Es una decisión que no tiene ni pies ni cabeza en lo deportivo, pero la urgencia llama y esto obliga. Es decir, un tití no cuenta para Xavi Hernández, pero cuenta para que sea posible inscribir a Ferran Torres. No diría que es una genialidad, tampoco diré que es un despropósito, sí deportivo, pero en lo financiero es una buena salida. Uno, para pagarle menos a un tití, aunque sea más a largo plazo. Y dos, para inscribir a un tipo, Ferran Torres, por el cual acabas de pagar 55 millones de euros.
Seguimos hablando, gracias David, de renovaciones. En este caso, la próxima a lo mejor que pueda afrontar el Real Madrid es la de Toni Kroos, Melchor. Por si acaso, el alemán levanta la mano y dice que lo de quedarse en la Casa Blanca le apetece mucho.
Sí, ya lo dijo el día de su renovación con el Real Madrid, que le gustaría colgar las botas en el conjunto blanco. Acaba de cumplir 32 años. Es su octava temporada en el Real Madrid. Tiene contrato hasta el 2023, cuando tenga 33 años. Ha dejado la selección alemana para centrarse única y exclusivamente en el Real Madrid. Y hoy, con los compañeros de Sky Sport, como te digo, ha insistido en que quiere retirarse en el Real Madrid e incluso abre las puertas a una renovación.
No puedo decir con exactitud si va a ser en 2023 o un año después o dos años más. Voy a seguir en el Real Madrid, pero me gustaría retirarme. Lo que vamos a hacer es sinceros y no nos vamos a estresar con este tema.
Vamos con más movimientos del día. Lo contábamos a finales de la semana pasada. Trippier dejaba de ser jugador del Atlético de Madrid. Parece, Antonio, que el conjunto del Cholo Simeone ya ha encontrado recambio al futbolista inglés.
Sí, anoche ya lo contábamos que el objetivo prioritario y la primera intención del Atlético de Madrid era hacerse con Daniel Bass, el futbolista del Valencia, que cumple contrato en junio. A esta hora todo está arreglado, como ahora nos contarán los compañeros de Valencia, y solo falta que el club encuentre un recambio para poder hacerlo oficial. Mientras tanto, según ha podido saber la cadena COPE, y esto es noticia de hace unos minutos, el Atlético de Madrid, además de Bass, está intentando el fichaje de un lateral izquierdo para este mercado de enero.
Apuntamos, por tanto, esa petición del conjunto rojiblanco buscando un lateral izquierdo. Villarejo, en Valencia, ¿qué detalles conocemos de esa operación que va a llevar a Bass al conjunto rojiblanco?
Bueno, Bass no quiso aceptar ninguna de las dos ofertas de renovación que el club le ha hecho en los últimos meses. Acaba contrato, como decía Antonio, en junio. Para el jugador es una buena noticia salir cedido a un club como el Atlético. El Valencia recibiría 2 millones de euros cuando en junio se iría libre, así que parece una buena operación para ambos. Otra cosa es para Bordalás, el danés era indiscutible en su equipo.
En lo deportivo, Juan Gato, ¿tú crees que es Bass, Daniel Bass, lo que necesita el Atlético de Madrid?
Desde luego, la salida de Trippier ha dejado una baja notable en la defensa del Atlético de Madrid y eso requiere un recambio de garantías. Yo creo que Bass puede ser un recambio bueno, un buen apaño para lo que queda de temporada, que va a ser exigente, y yo creo que en eso el Cholo y Berta habrán pensado que es lo más adecuado. Adecuado también debería saberse las cantidades por las que ha salido Trippier del Atlético de Madrid, que todavía no se saben, y eso a la gente del Atlético de Madrid tiene mal traer, a la afición, porque no se sabe muy bien exactamente si los ingresos por ese fichaje corresponderán luego al desembolso que se haga en una plaza, en un puesto muy significativo y muy especial para lo que necesita Simeone.
Bordalás ya insistía la semana pasada, el viernes concretamente, que a él le gustaría que el Valencia hiciera fichajes y ponía como comparación lo que ha pasado con el Fútbol Club Barcelona. Villarejo, ¿está el conjunto de Mestalla trabajando precisamente en esos refuerzos que pide el míster Bordalás?
Sí, sigue insistiendo. Bordalás insiste en la urgencia de acudir al mercado. Busca prioritariamente un central. Preocupa, ojo, el estado físico de Gabriel Paulista, que lleva 2 meses fuera por una lesión en el isquiotibial y no se descarta que pueda pasar por el quirófano. Y ahora, con la posible marcha de Daniel Bass, necesita sí o sí no uno, sino 2 mediocentros, y en ello están.
El Getafe intenta pescar un delantero y vuelve a mirar en la Casa Blanca, aunque esta vez, Gema, a través de Italia.
Se ha fijado en Borja Mayoral, vamos, que es el delantero que quiere el Getafe para este mercado de invierno. Como tú dices, está cedido en la Roma, pero no cuenta para Mourinho. Desde luego, es el cuarto delantero, ya tiene incluso un delantero del juvenil que le gusta mucho más a Mou. Al Geta realmente lo que le gustaría a Charlie es poder fichar a Mariano, pero lo ve casi imposible porque Mariano no quiere salir del Real Madrid, así que por eso quiere ahora a Borja Mayoral, un jugador que, por cierto, acuérdate, ya ha intentado fichar Ángel Torres en otras ocasiones.
Vamos con la resaca del fin de semana. ¿Cómo ha sido esta jornada de liga en cuanto a los árbitros se refiere? El primer cabreo gordo del fin de semana lo encontramos en Valencia. Segarra, por allí ya se ha pasado un poquillo el arreón del fin de semana.
Bueno, el cabreo se ha pasado de aquella manera. Recuerdo que el Valencia, a través de sus redes sociales, con las que, por cierto, los aficionados no pueden interactuar desde hace meses, pues bien, el Valencia publicó que lo de los robos en Madrid empezaba a ser algo repetitivo, dirigiéndose a la serie La Casa de Papel. Es verdad que el deficiente partido que hizo el equipo eclipsó la polémica arbitral.
Segundo en la lista de agraviados, el Betis. Ayer en Vallecas frente al Rayo Vallecano, durísimo en todas las instancias. Ocaña, ayer el conjunto verde y blanco.
Sí, y es verdad que el arbitraje fue absolutamente criminal por parte de Muñiz Ruiz y que el Betis va a pedir explicaciones. Lo que no es tan habitual es que el conjunto verde y blanco, a través de las redes sociales, haga un comunicado quejándose del árbitro. Que un consejero, José María Gallego, señale directamente a Luis Medina Cantalejo, el presidente del comité de árbitros, y sobre todo que Pellegrini, con lo tranquilo que es, hable también de los colegiados.
Él es el árbitro, él decide, pero antes de tomar una decisión tan drástica tendría que ir a verlo. El jugador baja muchísimo la cabeza, entonces no es falta del que va la pelota, es falta del que baja la cabeza. Con la sangre le impresionó. Yo veo a los árbitros muy nerviosos, no tienen capacidad de diálogo. Lo único que le fui a decir que antes de desequilibrar un partido de la manera como lo hizo, que lo fuera a ver al monitor. Como están nerviosos, te muestran tarjeta amarilla y empiezan a desvirtuar porque no son capaces de dialogar.
Estamos ante las quejas 2.0 de los equipos. Esto es vía Twitter, Valencia y Betis. Fouto, ¿va a tomar alguna medida la federación ante lo que pusieron tanto verdiblancos como Chess esta jornada en sus redes sociales?
Sí, Charlie, ya las han tomado. El Departamento de Integridad de la Federación denuncia ante el Comité de Competición los tuits del Valencia y del Betis, donde los primeros acusan presuntamente a Hernández Hernández de haberles robado el partido en el Bernabéu, y los béticos al colegiado Muñiz Ruiz por equivocarse en Vallecas con errores siempre en la misma dirección, y acusar al presidente de los árbitros. Además, el presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, y su familia han recibido amenazas de muerte en su domicilio de Sevilla por parte de varios dementes, de varios tarados mentales que no tenían otra cosa que hacer. La policía incluso tuvo que custodiar el domicilio personal de Medina Cantalejo.
Y también ayer es la queja de Unai Emery, pero quizá no fue contra los árbitros, que también, y se acordó Juan igual, del partido con el FC Barcelona.
Pues ayer, Charlie, a Unai Emery le preguntaban por la jugada polémica, esa acción de Parejo que marca pero que le pitan manos, y se metió en un jardín el técnico del Villarreal acordándose de otras manos, unas muy claras de Gerard Piqué en el Villarreal-Barça, que no fueron penalti. Sin venir a cuento, así atizaba Unai Emery a Gerard Piqué.
Voy a recurrir a lo mismo, y además me duele cuando lo leí, que luego el jugador decía que no lo había dado con la mano, cuando todo el mundo lo vio. Lo de Piqué sí fue penalti, y fue mano, y fue penalti, que no pitaron aquí hace poquito y perdimos un partido en casa. Y lo de hoy no es mano, o sea, a ver si se puede decir, lado con la cadera, o sea, golpeó el lado con la cadera. Lo que fue penalti de verdad fue lo de Piqué.
Y a Gerard Piqué, que le falta poco para entrar al trapo, quiso responder Juan Arias al técnico del Villarreal.
Piqué no ha tardado en dar réplica al técnico del Villarreal, recordándole la histórica remontada del Barça contra el PSG cuando los azulgrana ganaron 6-1 al equipo parisino, entonces dirigido por Emery, superando el 4-0 de la ida, lo cual les clasificó para los cuartos de Champions. Piqué dice en Twitter: habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro del 6-1. Supéralo ya, Unai.
Venimos de muchos líos este fin de semana, alguno que otro también en jornadas pasadas. Pedro Martín, ¿tú crees que el arbitraje español está en un mal momento?
Bueno, Carlos, no te calientes. Este fin de semana ha sido malo, bastante malo para los árbitros y para el VAR, claro, que entra en combustión cuando los árbitros se equivocan mucho. Llevábamos unas semanas tranquilas en las que parecía que el VAR había pasado a mejor vida por recomendación de Medina Cantalejo, pero era un espejismo. Pero es normal, entramos en las jornadas críticas para los árbitros, que son las primeras de la segunda vuelta, y te aseguro que el follón seguirá en las próximas semanas.
Vamos con cosas más alegres de la Liga, como por ejemplo Víctor Fernández, el campañón que está haciendo el Sevilla, que se mantiene ahí en la pelea de igual a igual con el Real Madrid, ¿eh?
Sí, extraordinario el Sevilla en la Liga, porque pese a la plaga de lesiones que arrastra, el equipo mantiene su capacidad competitiva y sigue acumulando una victoria detrás de otra. El equipo sigue superando sus mejores registros históricos. A estas alturas de temporada, ojo, porque es el mejor Sevilla de toda la historia. Y eso le permite mantener el pulso al Madrid y a la Liga. Se mantiene a 5 puntos con un partido menos, hay que recordar. Lopetegui tiene, eso sí, la experiencia del año pasado. Las bajas están trastocando muchísimo sus planes y el rendimiento del equipo, por lo que esa pelea por la Liga prefiere de momento aparcarla.
Sevilla, el único que está peleando es por conseguir 3 puntos cada partido. No, no piensa en nada más que
también sale alegre de este fin de semana la Real, que volvió a ganar, aunque eso sí, Marco Antonio Sande, con lesión importante de uno de sus delanteros.
Alexander Isak sufre un esguince en el tobillo derecho. Es el pie natural de golpeo para el sueco, pero no se ha detallado el grado de afectación. Nos cuentan que es un muchacho que recupera rápido y nadie lo quiere descartar para el partido de Copa ante el Atlético de Madrid.
Y también alegría, y de qué forma se agarra la del Levante, que por fin venció en su partido del campeonato doméstico y que vuelve a creer en la salvación.
Bueno, la victoria después de 9 meses ha insuflado de moral al levantinismo, que se aferra al calendario como tabla de salvación. Sus próximos duelos ante rivales tan directos como Cádiz y como Getafe les hacen ver algo de luz a lo lejos del túnel.
Y la tristeza del fin de semana la encontramos en Cádiz. Mal partido otra vez del conjunto amarillo. Y Rubén López, peligra Álvaro Cervera.
Peligra muchísimo porque está siendo un día muy largo en el Cádiz de reflexión. Y lo que podemos contar a esta hora es que Álvaro Cervera está, por desgracia para la historia de este club, porque es el entrenador más importante del club. Como decimos, Álvaro Cervera hasta ahora está más fuera que dentro del Cádiz. Lo único oficial es que mañana va a comparecer el presidente, Manuel Vizcaíno, por la mañana, y parece que, como decimos, podría anunciar el cese del entrenador cadista. De hecho, desde el club se están filtrando en el día de hoy ya nombres como el de Sergio González como hipotético sustituto, repito, del entrenador más importante de la historia de este club.
Y la jornada se cierra en 10 minutos, como siempre, con tiempo de juego como testigo, con un buen partido, un Español Elche que tiene qué noticias desde Cornellá, José Luis Gil.
Pues noticias que afectan a bajas. Por ejemplo, en el Español, Joan García hoy va a ser portero titular. No está Diego López, no está Sergi Dardé. Podemos presumir que positivos por COVID-19, mientras que en el Elche la novedad de ultimísima hora, se ha resentido Vigas en el calentamiento, jugará en su puesto en el eje de la zaga Gonzalo Verdú.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Vamos con el repaso al fin de semana en segunda división. Pepe Torrente, ¿qué equipo eliges como el mejor de esta jornada?
Pues me quedo con el Ibiza de nuestro Paco Gémez. 6-2 al Alcorcón, 2 victorias con él en el banquillo y se colocan, ojo, a 6 del playoff.
El sonido del fin de semana es para...
de Rubén Alves, el entrenador del Lugo. Tras 5 empates, victoria 2-1 al Mirandés. Han sido semanas complicadas porque tuvieron un brote monumental y el técnico anuncia que por primera vez va a disfrutar más allá del fútbol.
Hoy voy a tomarme una copita por Lugo, que lo sepáis, por primera vez de toda la temporada.
Esperemos que le sentase bien al míster. Por cierto, Pepe, ¿cuál es la figura, el jugador destacado del fin de semana?
Escriche, del Huesca, doblete en el 0-3 ante el Cartagena, y es que está siendo una temporada muy, muy irregular del Huesca y es un triunfo muy necesario para seguir en esa pelea por entrar en el playoff.
Y en el fútbol internacional, Isaac Avilés, ¿qué destacamos de la jornada del fin de semana?
En Alemania perdió el Bayern 1-2 en casa contra el Mönchengladbach con muchas bajas por culpa del COVID y remontó el Dortmund, que acabó ganándole 2-3 al Eintracht de Frankfurt. En Francia, el PSG no pasó del empate a 1 contra el Olympique de Lyon. En Italia sigue líder el Inter, ganó 2-1 al Lazio y destaca la remontada de la Juventus en el Olímpico ante la Roma. Y en Inglaterra, en la FA Cup, eliminado el Arsenal, que perdió 1-0 contra el Nottingham Forest, y esta noche desde las 9:05 Manchester United, Aston Villa.
Estamos en semanas, en días, Bruno Casar, también de Copa de África.
3 partidos se han disputado hoy en la Copa África. Sadio Mané le ha dado la victoria de penalti a Senegal 1-0 ante Zimbabue. También hemos tenido el Marruecos 1, Ghana 0, Guinea 1, Malawi 0, y en directo estamos en el descanso, Islas Comoras 0, Gabón 1.
Y Andrea Peláez, que destacamos del fútbol femenino de la Liga Iberdrola.
Con el Atlético de Madrid, Real Madrid aplazado por el COVID, lo más destacable de la primera jornada del año ha sido la victoria de la Real Sociedad Segunda 1-0 ante la Athletic en el Real de Arena, entre 5.300 personas. El líder, el Barça, goleó 7-0 al Granadilla, y el Villarreal en descenso volvió a ganar 3-1 al Alavés. Además, fuera de la Liga, la noticia está en Europa, es oficial, el Barça-Real Madrid de cuartos de la Champions se jugará en el Camp Nou el 30 de marzo. Será el primer partido oficial con público que juegue el equipo femenino en el feudo azulgrana.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya culebrón, vaya lío el de Djokovic en Australia, día intenso hoy en las horas previas, Ángel García, a que arranque el título en Melbourne.
Sí, Charlie, día completito en el caso Novak Djokovic, primero en lo judicial, donde le han dado la razón, le han devuelto el visado, hubo varias irregularidades y varios defectos de forma en cómo le interrogaron en el aeropuerto y en cómo le retiraron el visado, al menos de momento, porque el ministro de Inmigración dice que todavía tiene el poder unilateral de volver a abrir el proceso, de volver a retirarle el visado y de volver a expulsarle del país. Dice que lo decidirá mañana o pasado, que de momento se lo está pensando. Y en lo deportivo, nada más ser libre, Novak Djokovic se ha ido a entrenar a la Rod Laver Arena y desde allí mismo, desde la pista, ha dicho que quiere jugar el Abierto de Australia, que va a pelear por ganar su décimo título.
Del caso Djokovic, Munilla opina casi prácticamente todo el mundo.
Rafa Nadal en Onda Cero ha dicho que más allá de que pueda estar de acuerdo o no con Djokovic, la justicia ha hablado y tiene derecho a competir. Feliciano López cree que el tenis gana. Pau Gasol le ha dado un me gusta a la noticia de la decisión del juez. Y luego, en la rueda de prensa de la familia Djokovic, el padre ha dicho que ganará otros 10 Grand Slam y la madre ha denunciado torturas a su hijo.
No podíamos hablar con él, estaba desconectado. Novak no ha hecho nada en contra de la ley. Novak ha sufrido torturas y acoso. No sabíamos si estaba bien, enfermo. Son cosas que como madre no puedes superar. Todas las madres del mundo me entenderán.
Y a todo esto los partidos siguen, los torneos continúan y este fin de semana Jorge Fernández, gran noticia en la vuelta de Rafa Nadal.
Rafa Nadal, que se ha llevado su primer torneo del año, el ATP 250 de Melbourne, al imponerse en la final norteamericano Cressy por 7-6 y 6-3. La cruz del fin de semana ha sido el equipo español, que cayó por segundo año consecutivo en la final de la ATP Cup. Esta vez ante Canadá cayó Carreño ante Shapovalov y Bautista ante Félix Auger-Aliassime.
Vamos con la crónica diaria del Dakar. ¿Cómo nos ha ido hoy, Carlos Miquel?
Bueno, lo que ha hecho hoy Joan Barrera es una machada. Está quinto en la general con una clavícula rota que se le mueve y con una cayéndole encima a la moto. Y luego en coches ha rozado el triplete Audi con triunfo de Ekström, segundo Peter Hansel, cuarto Carlos Sainz, remonta 7 minutos Loeb a la Tilla. Sainz pasó el sábado por tiempo de juego y dijo que en la evaluación de seguir en el Dakar está también que cambie el tipo de rally que se está haciendo.
Siempre he dicho que después de cada Dakar me haré una serie de preguntas y que dependiendo de las respuestas estaría el año siguiente o no.
¿En la balanza está el tipo de rally que se está haciendo?
Bueno, yo siempre he pensado que el Dakar, por lo menos hasta hace un par de años, un año, el pilotaje influía mucho, el coche influía mucho, el equipo influía mucho y yo creo que eso no se puede perder.
Hablamos de balonmano, Malvar, noticias de los hispanos en la previa del europeo.
Bueno, pues Jordi Rivera, ya ha decidido los 19 que se va a llevar en ese 2022 a Eslovaquia y a Hungría. 6 hispanos que son novatos: Agustín Casado, Ian Tarrafeta, Caldi Rocela, Sergei Hernández, Chema Márquez e Iñaki Peciña. Mañana la selección española parte a Bratislava, Eslovaquia, que será su sede en la fase preliminar, para debutar el jueves a las 6 de la tarde ante la República Checa.
Vamos con la resaca de la ACB, Pilar. El Real Madrid tenemos como campeón de invierno y además tenemos ya horario para el Clásico.
Así es, porque se ha movido toda la jornada 16, íntegramente aplazada el 22 y 23 de enero. Así que la fecha para ese Real Madrid-Barça en el Palacio será el domingo 23, 6:30 de la tarde.
Además tenemos bastante movimiento de banquillos.
Sí, porque primero Burgos cesaba a Salva Maldonado, al que contrató hace solo 40 días. Se lleva a Paco Olmos del Río Breogán. Olmos deja a los gallegos después de fichar este pasado verano.
En la NBA, un regreso Parra por la puerta grande, el de Klay Thompson.
Tras 941 días lesionado, más de 2 años y medio, después de encadenar una rotura de cruzado con nota de Aquiles para uno de los mejores tiradores de la NBA, anoche Klay Thompson volvió a jugar al baloncesto, fue titular y en los 20 minutos que estuvo en pista acabó con 17 puntos en la cómoda victoria de los Warriors ante los Cleveland Cavaliers.
Y cerramos, Kike, con una muy buena noticia. ¿Va a estar Pogacar en España corriendo la vuelta?
Sí, el doble de ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, quiere la vuelta en su palmarés y por eso el esloveno ha confirmado esta tarde que en 2022, al margen de defender el amarillo en el Tour, va a participar en la Vuelta a España, que arrancará en los Países Bajos el 14 de agosto.
Aquí lo dejamos, Ángel. Llega a las 9, hay fútbol y hay linterna. El oyente de COPE que elija lo que más le guste y más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
¿Ha entrado?